Lección 8. Salvación. Objetivos de la lección. 1. El estudiante será capaz de explicar por qué la cruz es una ofensa para muchas personas. La condición del pecador. La necesidad de la expiación para el perdón. El significado del arrepentimiento. Los elementos de la fe salvadora. ¿Por qué la expiación es suficiente para todas las personas y todos los pecados? La base de la seguridad personal de la salvación. La redención de la creación en general. Una declaración de creencias cristianas sobre la salvación. 2. El estudiante comprenderá el error de la religión sin arrepentimiento. Introducción. Lea el Salmo 85. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la salvación? La cruz. El símbolo cristiano más importante es la cruz. La cruz representa el evento que es el centro de toda la historia. Representa la diferencia entre la fe cristiana y todas las demás. La cruz es un misterio para muchas personas. No entienden por qué murió Jesús. Incluso si escuchan que murió porque nos ama y quiere salvarnos, no entienden por qué tenía que suceder. Preguntan, si Dios quisiera perdonarnos, ¿por qué no pudo hacerlo? La confusión sobre la cruz comenzó desde el principio, cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar el Evangelio. Lea 1 Corintios 1, 22 al 23. Los judíos pensaban que Dios se mostraría en poder. Pensaron que la salvación que necesitaban era la liberación de la opresión, pero la cruz parecía mostrar debilidad y fracaso. Los griegos pensaban que Dios se mostraría con sabiduría. Pensaron que la salvación que necesitaban era una explicación sobre cómo obtener lo mejor de la vida, pero la cruz parecía ser necedad y fracaso. La cruz es una ofensa para muchas personas. Mucha gente está dispuesta a ser religiosa, están dispuestos a creer ciertas cosas, practicar costumbres religiosas y recibir consejos, pero están enojados ante la idea de que son tan pecadores que la cruz fue necesaria para su perdón. Piensan que Dios no debería oponerse a sus acciones o carácter. La cruz les ofende porque significa que son pecadores que necesitan perdón. Para entender la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, debemos entender que la condición del hombre pecador y la naturaleza santa de Dios causaron un gran dilema. Debemos entender por qué la expiación hizo posible que Dios perdonara. La condición humana. Por el pecado de Adán, toda persona ya está separada de Dios cuando nace. Romanos 5, 12. Eso significa que cada persona es egocéntrica y sigue su propio camino. Tan pronto como una persona comienza a tomar decisiones, comienza a cometer pecado. Todo pecador es culpable de muchos actos de pecado. Lea Romanos 3, 23. El pecado es una violación de la ley de Dios. 1 de Juan 3, 4, Santiago 2, 10 al 11. Debido a que Dios es absolutamente justo, no excusa el pecado y cada persona será juzgada por lo que ha hecho. 2 Corintios 5, 10, Apocalipsis 20, 12 al 13. No hay dudas sobre la culpabilidad de ninguna persona o el juicio que merece. Todo incrédulo ya está condenado. Lea Juan 3, 18 al 19. El pecador que no se ha arrepentido es enemigo de Dios. Romanos 5, 10. Un pecador no puede tener una relación con Dios a menos que se eliminen sus ofensas contra Dios. El pecador también se encuentra en una condición que lo hace incapaz de tener una relación con Dios. El pecador es corrupto en sus deseos. Efesios 2, 3. Debido a que es esclavo del pecado, el pecador no tiene poder para cambiar su condición. Lea Romanos 6, 20, Romanos 7, 23. Entonces, ¿cuál es la salvación que necesita el pecador? Debido a que el pecador es culpable, la salvación significa perdón. Debido a que él es enemigo de Dios, la salvación significa reconciliación. Debido a que es corrupto, la salvación significa limpieza. Debido a que él es impotente, la salvación significa liberación. Estos son solo algunos de los aspectos de la salvación que el pecador necesita. El dilema. La gente no podía pagar por su propio pecado. Una razón es que, de todos modos, todo lo que tenemos ya pertenece a Dios. Una razón más importante es que el pecado es una ofensa contra un Dios infinito y no hay nada de valor infinito disponible para que la gente pague. No había absolutamente nada que la gente pudiera hacer respecto de sus necesidades, por lo tanto, no se les podría establecer ningún requisito que lograra la salvación. Lea Gálatas 3, 21. Si hubiera sido posible que las personas lograran su propia salvación, no habría sido necesario que Jesús muriera en la cruz. Lea Gálatas 2:21. Si Dios quería perdonar, ¿por qué no perdonó simplemente sin la cruz? Porque Dios es santo y justo, debe juzgar según la verdad y la justicia. Romanos 2:5-6. El término expiación se refiere al hecho de que el sacrificio de Jesús es la manera de reconciliarnos con Dios. Imagínese si el sacrificio de Cristo no hubiera sucedido. ¿Qué pasaría si Dios simplemente perdonara los pecados sin expiación? Si Dios perdonara el pecado sin expiación, parecería que el pecado no tiene importancia. Parecería que Dios es injusto e incluso impío. Parecería que a los ojos de Dios hay poca diferencia entre una persona que hace el bien y otra que hace el mal. Si el perdón fuera sin expiación, Dios no podría ser adorado como el Dios justo y santo que es. El perdón sin expiación deshonraría a Dios en lugar de honrarlo, por lo que eso no se podía hacer. Pero Dios es amoroso y quiere perdonar. No quería dejar a toda la humanidad en condición de pecado, perdida eternamente, aunque fuera lo que merecían. El sacrificio de Jesús en la cruz proporcionó el sacrificio de valor infinito que se necesitaba. Jesús calificó 1 por ser sin pecado, perfecto y sin necesidad de salvación, 2 Corintios 5:21, y 2 por ser tanto Dios como hombre. La expiación proporciona lo que se necesita como base para el perdón. Ahora Dios puede perdonar a la persona que se arrepiente y cree en su promesa. Nadie que comprenda el sacrificio en la cruz puede pensar que el pecado no es grave para Dios. La expiación proporciona una manera en que un Dios justo puede considerar justo al pecador que cree en la promesa. Lea Romanos 3:26. Romanos 3:20-26 da una explicación lógica de cómo funciona la expiación. La Biblia nos dice que el medio de salvación que Dios proveyó es absolutamente el único camino. Si una persona rechaza la salvación por gracia mediante la fe en Cristo, no puede ser salva. Lea Marcos 16:15-16, Hechos 4:12, Hebreos 2:3. Por eso es importante conocer la doctrina de la salvación solo por gracia, recibida solo por la fe. La salvación es solo por gracia, porque no hay nada que podamos hacer para ganarla o merecerla. Es solo por fe, porque no hay nada que podamos hacer para lograrlo. Solo podemos creer la promesa de Dios. La primera gracia. Dios ha dado los primeros pasos para llevar al pecador a la salvación. Mostró su disposición a perdonar, ofreciendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora la gracia de Dios llega al corazón del pecador, convenciéndolo de sus pecados y haciéndole desear el perdón. Lea Tito 2:11, Juan 1:9, Romanos 1:20. El pecador sería incapaz de dejar sus pecados sin la ayuda de Dios. Juan 6:44. Dios le da al pecador la capacidad de responder al Evangelio. Si una persona no es salva, no es porque no tuvo gracia, sino porque no respondió a la gracia que Dios le dio. Jesús murió por los pecados del mundo entero, y Dios quiere que cada persona sea salva. Lea 2 Pedro 3:9, 1 Juan 2:2, 1 Timoteo 4:10. La gracia de Dios da a cada persona la capacidad de responder, pero no obliga a nadie. Es por eso que Dios llama al pecador a elegir arrepentirse y creer. Marcos 1:15. Arrepentimiento. Arrepentirse es dar media vuelta e ir en dirección contraria. Teológicamente, significa que un pecador se ve a sí mismo como culpable y merecedor de castigo, pero está dispuesto a apartarse de sus pecados. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55:7. El arrepentimiento no significa que un pecador deba corregir su vida y hacerse justo antes de que Dios lo perdone. Eso es imposible. Pero el pecador debe estar dispuesto a que Dios lo libere de sus pecados. La fe es el único requisito para el perdón, pero la fe para la salvación no puede existir sin arrepentimiento. Si una persona no está dispuesta a arrepentirse, no quiere ser salvada del pecado. Si Dios perdonara al pueblo que continúa en pecado y se niega a arrepentirse, eso lo deshonraría como juez justo de la tierra. El arrepentimiento es necesario, porque si una persona no se arrepiente, no está admitiendo la maldad del pecado. Si no ve por qué debería apartarse del pecado, entonces no ve por qué necesita perdón. Si una persona no se ha visto a sí misma como verdaderamente culpable, sin excusa y merecedora de castigo, no se ha arrepentido plenamente. Si admite que es pecador, pero quiere seguir pecando, su arrepentimiento es incompleto, porque quiere seguir haciendo lo que ha dicho que rechaza. Fe salvadora. Cuando una persona tiene fe salvadora, cree que, 1. No puede hacer nada para justificarse. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Se da cuenta de que nada de lo que pueda hacer, obras, le hará merecer ser salvo, ni siquiera parcialmente. 2. El sacrificio de Cristo es suficiente para su perdón. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 1 de Juan 2, 2. Propiciación significa el sacrificio que hace posible que seamos perdonados. Nada es necesario además del sacrificio de Cristo por nuestro perdón. 3. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. La única manera de derrotar el pecado y la muerte era que Jesús resucitara. Jesús resucitó, demostrando su completa victoria sobre ambos. 4. Dios lo perdona solo con la condición de fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1, 9. Si uno piensa que hay otras condiciones para la salvación, espera ser salvo en parte por obras en lugar de completamente por gracia. Seguridad. ¿Cómo pueden las personas estar seguras de que son salvas? Algunas personas dependen de sus sentimientos, pero los sentimientos son cambiantes y pueden ser engañosos. La Biblia nos dice que podemos saber con seguridad que somos salvos. 1 de Juan 5, 13. Podemos tener confianza en que Dios nos ha aceptado. No tenemos que vivir con miedo, porque el Espíritu de Dios nos asegura que somos hijos adoptados por Dios. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 al 16. Esta seguridad es tan completa que no debemos temer el día del juicio. Lea 1 de Juan 4, 17. Algunas personas dicen que esperan ser aceptadas en el cielo, pero podemos tener una seguridad mejor que esa. No basta creer que la salvación se ofrece a la humanidad en general. Una persona debe saber que ella misma es salva. Un cambio de vida es evidencia de que una persona es salva, pero esa evidencia no existe en el primer momento. Los resultados de la salvación no han tenido tiempo de aparecer. Por lo tanto, en el momento del arrepentimiento, una vida cambiada no es la base de la seguridad. El creyente puede estar seguro de su salvación sabiendo que ha seguido el camino bíblico hacia la salvación. Si uno realmente se ha arrepentido y ha creído como indica la Biblia, tiene derecho a creer que Dios lo perdona y se ha convertido en hijo de Dios. Si una persona trata de sentirse salva cuando en realidad no se ha arrepentido, se confundirá y podría engañarse a sí misma. Si una persona, 1. Se arrepiente verdaderamente, 2. Confía en la promesa de Dios en las Escrituras, y 3. Recibe el testimonio del Espíritu, no será engañada. Esta seguridad se basa en la palabra de Dios, que es absolutamente confiable. Dios siempre cumple sus promesas. 10 palabras para aspectos de la salvación. Reconciliación. Esta palabra significa que aquellos que antes eran enemigos, ahora están en paz. En la salvación, Dios nos reconcilia consigo mismo y tenemos paz con Él. Lea 2 de Corintios 5, 19, Romanos 5, 1. Estos versículos hablan tanto de la justificación como de la reconciliación. Expiación. Esta palabra significa que se ha borrado un registro. En la salvación, nuestro registro de pecados se borra. Lea Hebreos 8, 12. Propiciación. Esta palabra se refiere a algo que se daba para alejar la ira de alguien. En la salvación, el sacrificio de Jesús aleja la justa ira de Dios que estaba contra nosotros. Lea 1 de Juan 2, 2. Liberación. Esta palabra significa que alguien es rescatado del poder de otro. En la salvación, somos quitados del poder de Satanás y del pecado. Lea Lucas 1, 74, Romanos 6, 6 y 12 al 18. Redención. Esta palabra significa que se pagó un precio para que alguien pueda ser libre. En la salvación, la muerte de Jesús es el precio para que seamos libres de la esclavitud y la pena del pecado. Lea Efesios 1, 7, Tito 2, 14. Justificación. Esta palabra significa que alguien es declarado justo o inocente. En la salvación, un pecador culpable es considerado justo porque Jesús sufrió en su lugar. Lea Romanos 5, 1, 2 de Corintios 5, 19. Estos versículos hablan tanto de la justificación como de la reconciliación. Santificación. Esta palabra significa que alguien es santificado. En la salvación, un pecador culpable es transformado en un santo hijo de Dios. Muchas de las epístolas se refieren a los creyentes como santos. Lea Efesios 1, 1, Filipenses 1, 1, Colosenses 1, 2. Adopción. Esta palabra significa que alguien se convierte en hijo legal de otro. En la salvación nos convertimos en hijos de Dios. Lea Juan 1, 12, Romanos 8, 15. Regeneración, nuevo nacimiento. Esta palabra significa que alguien comienza la vida de nuevo. En la salvación, el creyente comienza una nueva vida con la resurrección de vida espiritual dentro de él. Lea Efesios 2, 1, Juan 3, 3 y 5. Sellamiento. Esta palabra significa que algo está marcado para mostrar quién es el propietario. En la salvación, el Espíritu Santo en nosotros nos identifica como alguien que pertenece a Dios. Lea Efesios 1, 13 al 14. Error a evitar. Religión sin arrepentimiento. Hay un tipo de persona que fácilmente piensa que es salvo cuando escucha que la salvación es por gracia mediante la fe. Realmente no se ha arrepentido porque no vio que era necesario hacerlo. Nunca se vio a sí mismo como un pecador que mereciera el juicio de Dios. Piensa que la gracia significa que puede seguir su propio camino. Debido a que acepta la verdad del cristianismo, piensa que es cristiano, aunque no ha sufrido ninguna transformación. Él nunca renunció a su propia voluntad, en cambio, aceptó a Dios como parte de su vida y todavía vive mayoritariamente según su propia voluntad. Este no es el comienzo de una relación salvadora con Dios, según la descripción de las Escrituras. Declaración de creencias. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo proporcionan expiación por los pecados del mundo. Toda persona es culpable de pecado e impotente para salvarse a sí misma. Todo pecador que se arrepiente puede recibir la gracia de Dios por la fe. El creyente es perdonado y liberado del poder y el castigo del pecado. El Espíritu Santo cambia al creyente de un pecador culpable a un santo adorador de Dios. No hay otro medio de salvación. La creación en general es redimida y finalmente será restaurada por Dios. La salvación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios proporcionó un sistema de adoración con sacrificios. Los sacrificios no proporcionaron salvación de la misma manera que lo hizo la muerte de Jesús. La Biblia nos dice que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10, 4. Entonces, ¿por qué se ofrecieron sacrificios? Eran formas de adoración que simbolizaban el sacrificio de Cristo que estaba en el futuro. Hebreos 10, 1. Eso no significa que la salvación no estuviera disponible hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo explicó la doctrina de la justificación por la gracia mediante la fe, puso los ejemplos de Abraham y David para demostrar que no era una idea nueva. Romanos 4, 1 al 8. Jesús dijo que Nicodemo ya debería saber sobre el nuevo nacimiento, porque era un maestro del Antiguo Testamento. Juan 3, 10. Pablo le dijo a Timoteo que las escrituras del Antiguo Testamento lo harían sabio acerca de la salvación, 2 de Timoteo 3, 15. Así pues, el Evangelio estaba disponible en el Antiguo Testamento, aunque no se describía en términos tan claros como en el Nuevo Testamento. Hubo algunos en los tiempos del Antiguo Testamento que entendieron la gracia. No conocían los detalles de la expiación ni cómo funcionaría, pero creían que Dios estaba proporcionando una base para el perdón. Los sacrificios eran la forma de expresar esa fe, tal como tenemos formas de adoración hoy, por ejemplo, la cena del Señor. Los sacrificios no valían nada si no venían con fe y obediencia, así como nuestras formas de adoración no valían nada si no eran expresiones de un corazón y una vida sometidos a Dios. El Salmo 51, e Isaías 1, 11 al 18 muestran que el arrepentimiento y la fe eran importantes durante los tiempos del Antiguo Testamento. El Salmo 85, que fue escrito muchos años antes de que ocurriera la expiación de Cristo, describe maravillosamente la gracia de Dios y cómo Dios perdona el pecado. Habla de que se acabó su ira. Salmo 85, 10 dice, «La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado». Este es un cuadro maravilloso de la salvación mediante la expiación. Sin la expiación, la misericordia de Dios estaría limitada por la verdad de que somos culpables. La justicia de Dios nos convertiría en sus enemigos en lugar de permitir la paz. En la expiación se cumple la justicia y se muestra misericordia. La salvación de toda la creación. Las palabras salvo o salvación se usan ampliamente en la Biblia. Se refieren a algo más que la salvación personal, que se ha descrito en esta lección. Estas palabras se refieren a lo que se hizo en el pasado, Efesios 2, 8, lo que está sucediendo en el presente, 1 de Corintios 1, 18, y lo que sucederá en el futuro, Marcos 13, 13. Este concepto puede referirse a lo que les sucede a los individuos, que es lo que se ha enfatizado en esta lección, pero también puede referirse a grupos de personas, como los judíos, Romanos 1, 16, los gentiles, Romanos 11, 11, una casa, Lucas 19, 9, o una familia, Hebreos 11, 7. O puede referirse a una persona que está siendo rescatada de un peligro físico, Mateo 14, 30. Cuando el primer pueblo pecó, vino una maldición sobre toda la creación, Génesis 3, 17. Cuando se complete la salvación, la creación también será restaurada. La salvación comienza con la renovación espiritual. Los creyentes son salvos del pecado y viven en las bendiciones de Dios. Sin embargo, todavía no han experimentado la liberación de los aspectos físicos de la maldición del pecado. Todavía tienen cuerpos que envejecen y mueren. La naturaleza todavía está bajo la maldición del pecado. No hemos visto el mundo como Dios lo creó originalmente. Vemos una naturaleza llena de criaturas dañinas y de criaturas en conflicto entre sí. En nuestro mundo, muchas criaturas deben morir para que otras vivan. Se acerca el tiempo en que toda la creación será renovada. Apocalipsis 21, 1, Hebreos 1, 10 al 12. Romanos 8, 18 al 25 describe la esperanza cristiana de un mundo libre de la maldición del pecado.